Y que parece ser, yo lo he escuchado ya bastante a usted acusando por todos los tiros, menos a usted. Yo no le he oído decir nada de cómo va a mejorar la gestión del instituto, que es de lo que nos debería hablar y que es su responsabilidad. Realmente hay un convenio, que por lo que yo sé, que tampoco sé mucho de este asunto, en donde participa, no sé si la fundación o en la propia asociación de construcción, que me ha hablado usted de una obra en Tenerife, que me extraña que esté la asociación de la provincia de Las Palmas con una obra en Tenerife, no lo sé, pero es posible también. Y yo creo que se está mezclando y todo para intentar defender una posición que pueda haber algún error, algún expediente y tiene que subsanarse, y me parece totalmente viable que yo intente que mi expediente que yo presento salgan cuanto antes. Eso es normal. Lo que no es normal es que se retrase y vuelva al cajón por un procedimiento formal. Yo le preguntaría, a ver si usted es capaz de decirme cómo puede usted mejorar la gestión del instituto. Porque es evidente que hay problemas con la gestión de los fondos europeos, pero problemas por la gestión pública, no por la gestión privada, porque no ha llegado al sector privado. O sea, ¿qué están haciendo ustedes para que esos fondos lleguen donde tienen que llegar? Y no me hable usted de dependencia, por favor, que hay otra, no siempre tiene que ser todo dependencia, hay que ayudar a que salgan adelante viviendas, que se subvencionen este tipo de herramientas que son necesarias para sacar a la venta muchas viviendas ya en alquiler, y que estamos totalmente necesitados de ellos. Perdemos el norte porque a usted no le caiga bien esta señora, que a mí me cae muy bien, o sea, realmente, o sea, no creo que sea el tema. ¿Qué va a hacer usted para mejorar la gestión?
Mira, escúcheme una cosa. Usted está haciendo una serie de afirmaciones que no son ciertas. A mí me cae bien y me cae peor. Por eso, ¿sabe? Usted está haciendo una serie de afirmaciones que no son ciertas. Yo le estoy diciendo que el 70% de los expedientes que tramita la oficina, y que se ha llegado un convenio para que esos expedientes vengan con toda la documentación, asesoramiento y demás, porque para eso se ha puesto 750.000 euros, el 70% de esos expedientes hay que requerirlos porque les falta documentación. Esa es la realidad, esa es la demora. Entonces, intentar decir que no se cumple, se va a perder dinero. No es cierto, hay 9 millones de euros para la línea 3, acuerdo bilateral firmado. Por tanto, no me diga usted que me cae bien o me cae peor, no me cae nada.
Su intervención ha ido a atacarla, no voy a decir lo que usted hace.
Claro, pero escúcheme una cosa. Entonces aquí se hacen acusaciones y yo no me defiendo, yo estoy diciendo lo que entendemos. A quien ha atacado no es a mi persona. Esta señora, quien está atacando es a la institución, al Instituto Canario de la Vivienda, diciendo cosas que no son. La ralentización, uno de los motivos es porque los expedientes no vienen completos. El segundo de los motivos, y se le ha contestado por escrito, es porque quiere interferir en la resolución de los expedientes, de sus expedientes. Es así, esa es la realidad. Y eso se le ha manifestado, que no...
Pero Antonio, porque como decía, la acusación está muy grave, ¿no? Porque está hablando usted de tráfico de influencias y prevaricación. A ver, ¿qué expedientes quiere adelantar María Salud Gil? ¿De quién son esos expedientes?
Yo no digo que María de la Salud Gil quiera adelantar expedientes. María Salud Gil, lo que ha hecho una propuesta en reiteradas ocasiones, donde hemos estado reunidos, no solo conmigo, sino con otras personas con responsabilidades en el gobierno. Perdón, un segundo. Y lo que ha pretendido, o lo que pretende, es traer un listado de las anomalías que tienen los expedientes para que se corrijan, pero no se puede hacer porque rige el principio de estricto orden y riguroso. Hasta que no se ve un expediente por el orden que fueron presentados, no se puede pasar al siguiente. ¿Y por qué no se puede pasar al siguiente? Porque si se enmienda ese expediente que ya fue mal presentado, pasaría, si no se enmienda, pasaría al final, y si no, se sigue manteniendo en el puesto, en el lugar en el que estaba inicialmente establecido. Y eso es lo que no se puede hacer porque atenta a la objetividad en la propia resolución de la convocatoria.
No. Pues, Antonio, tengo aquí a María Salud Gil escribiéndome que no está de acuerdo con lo que está diciendo, y me dice que lo demostrará, que es así como lo ha denunciado. Así que veremos en qué acaba todo esto. Le agradezco, Antonio, que nos haya atendido para contar también con su versión en los micrófonos de la cadena COPE. Un abrazo, Antonio.
Muchísimas gracias, buenos días.
Del interior del Instituto Canario de la Vivienda. Bueno, la verdad que, José Cristóbal, la acusación es muy grave, la que ha hecho Antonio Ortega. Ha intentado matizarlo un poco, pero es muy grave, ¿no?
Claro, pero la hace de una forma que parece que se está intentando falsear la realidad. Lo cierto, y lo que haría yo también, si yo tengo una oficina que gestiona expedientes, es que esos expedientes salgan adelante cuanto antes. Es mi obligación, para eso se crea la oficina. No. Entonces lo que estamos diciendo, y lo que está diciendo él, que no sabemos si el problema que hay, que hay algunos que vienen con algún defecto de forma, ¿no? Y por lo tanto le falta un papelito, le falta no sé qué. Entonces estos expedientes salen al final. O sea, vamos a ver, que yo acaban de producirse sentencias, recuerda usted los fondos estos europeos, los fondos que se dieron en la pandemia, ¿no? Para ayudar a las empresas, ¿no? Hubieron expedientes que fueron para atrás porque le faltaba una tontería. Pues ahora lo están ganando todos los tribunales. O sea, a eso no queremos llegar. O sea, si lo que queremos es agilizar, ¿por qué no lo hacemos? Eso no quiere decir que se perjudique a otro expediente. Trabaja usted más, siga caminando.
Claro, claro. O sea, y a mí no me extraña esto de más de un año, porque la semana pasada nos comentaba un asesor que lleva los trámites de las subvenciones de fotovoltaica, que han llegado el listado de las personas a las que se le ha concedido la subvención. Y se entiende, José Cristóbal, que una vez está ese listado, le vuelven a pedir toda la documentación a los solicitantes.
Que ya la han pedido y que ya la tienen. Eso pasa en muchísimas ocasiones.
Claro, pero si lo conceden es porque revisaron toda la documentación necesaria y dijeron, esta documentación se le concede. ¿Qué hacen pidiendo otra vez la documentación? ¿Es que esto es de loco?
Claro, y como algún funcionario se cruce y no quiera caminar con esta gente que están gestionando estos expedientes, pues no caminan.
No. Son las 8:06 minutos ya.
Este jueves 6 de junio, Herrera en COPE Canarias, desde las casas consistoriales de la Orotava, con motivo de la celebración de la infraoctava del Corpus Christi en la Orotava. A partir de las 7 de la mañana, Mayer Trujillo y todo su equipo te contarán todo lo que acontece sobre las alfombras y el tapiz magno de la Plaza del Ayuntamiento, que rinden homenaje al Santísimo en el día grande de las fiestas. Jueves 6 de junio, vive la radio en directo en COPE Más Canarias y conoce cómo centenares de vecinos de la Villa de la Orotava preparan sus alfombras de flores por las principales calles del municipio. Promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Estás escuchando
COPE Más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM. Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
COPE quiere dedicar una programación especial para conocer las consecuencias.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Mira, ahora que enfocan el palco, estaban contando Mónica que ha habido cierto lío en el protocolo.
Descárgate la app.
Marc Anthony en Gran Canaria, el rey de la salsa, abre su gira europea Historia Tour 2024 este 6 de junio en el anexo al estadio. Apúntate a escuchar en directo temazos mundiales como Vivir mi vida o Flor pálida. Estará acompañado por teloneros de primer nivel, Lucrecia, el esperado reencuentro de la orquesta venezolana Salserín y el canario Neo Pinto. No esperes más y compra ya tus entradas en enterticket.es y tomaticket.es. Con el patrocinio del Cabildo de Gran Canaria, la isla de mi vida, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria e Islas Canarias Latitud de vida.
Si eres profesional de la hostelería o de la alimentación, no te pierdas la oportunidad de conocer de cerca las bodegas que representa Excelsia Canarias en un evento único, The Wine Tour, 10 de junio en Gran Canaria y 11 de junio en Tenerife. Inscríbete en thewinetourbyexcelsiacanarias.com y descubre los secretos detrás de cada botella.
¿Por qué cuando llega el calor siempre piensas lo mismo? ¡Ay, si tuviera aire acondicionado! Deja de pensar y da el paso definitivo. Panasonic es tu solución. Expertos en climatización para que el calor no nos sorprenda. Consulta a tu instalador de confianza. Energy, distribuidor oficial Panasonic para el archipiélago canario. Nunca fue tan fácil climatizar nuestro hogar.
Cuando mi médico sospechó que podía tener cáncer, pensé que tendría que pasar por muchos especialistas y pruebas durante un largo tiempo.
Hasta hoy, en la unidad de diagnóstico rápido del Centro Oncológico Integral Canario, tendrás una respuesta rápida gracias a su gestión integral e innovación tecnológica.
Yo elijo el Centro Oncológico Integral Canario de Hospitales Universitarios San Roque.
Yo me quedo aquí. Infórmate en el 928-012-800.
En las mañanas de COPE, Puerto de las Palmas, conectando nuestra tierra. Espacio dedicado a la Autoridad Portuaria de Las Palmas y su implicación con el desarrollo económico y social de las islas. COPE, estar informado.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy la cadena COPE les está informando además de un nuevo y significativo detalle.
Entra ya en cope.es.
Vive la festividad de la infraoctava del Corpus Christi de la Villa de la Orotava en su día grande, promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
Efectivamente, programación especial hoy de la cadena COPE. Están escuchando ustedes las campanas de fondo de la Iglesia de la Concepción, donde estamos en el municipio de La Orotava, porque hoy es el día grande de las fiestas del Corpus Christi, ¿no? Y como decía yo al principio del programa, alcalde, buenos días, Paco Linares, ¿cómo estamos?
Buenos días, saludos.
¿Estamos a las puertas del cielo?
Hombre, no sé si a las puertas, pero cerquita.
Ese es el título de la alfombra, del tapiz central de la plaza. Bueno, día bonito este, ¿verdad, alcalde?
Sí, bueno, yo creo que ese es un día donde, bueno, se paraliza todo y la gente... Antes eran los que vivíamos aquí. Ahora, en estos últimos años, hoy pueden pasar por el municipio 100.000 personas aproximadamente. Es decir, yo recuerdo hace 40 años que esto era un día íntimo, donde estábamos los que prácticamente, pues, bueno, vivimos aquí, ¿no? Hoy en día hay excursiones, hay guaguas, y pueden llegar más de 30 guaguas de 30 grupos que vienen aquí. Muchos colegios también, institutos, los últimos 20 años, y desde luego el boom turístico que tiene un día como este, genera una riqueza económica espectacular también. De la infractaba del Corpus de hace 40 años ahora, no tiene que ver absolutamente nada. Hombre, tiene que ver también la repercusión que los medios dan, que esto se ha multiplicado por mil. ¿Tú piensas que unas fiestas como esta repercuten en el municipio en 6 millones de euros en revitalizar el tejido productivo? Y por eso yo siempre digo que una fiesta no es gastar, al final es una inversión que hace que repercute, y más en un municipio como este, donde fundamentalmente hay pymes, y donde, bueno, pues el pequeño comerciante, restauración y bares, esta semana y la semana próxima, pues solucionan algunos medio año.
Claro. Este año, con las elecciones europeas, nos dividió la Semana Grande, ¿no?
Sí, hemos tenido que partir la parte, digamos, de folclore a la semana siguiente, porque claro, es incompatible, ¿no? Tener elecciones el domingo día 9 y una romería de 30.000 personas, porque claro, no tengo ni seguridad, ni guardia civil, ni policía. Y bueno, hombre, ya pasó hace 20 años atrás también. Pero mira, ¿sabes lo que te digo? Que hay un montón de gente que le está pareciendo incluso bien.
Van a coger fuerza, eso sí.
Porque la semana nuestra es una semana intensa, ¿no? Donde empiezas el lunes y prácticamente no para.
La de anoche también fue intensa, ¿no? Con los vinos. Sí, 7.000 personas, me decían, ¿no?
Sí, se dieron cita.
¿Se acabó el vino, alcalde? ¿O?
En la cata nuestra se acaba todo. Porque claro, son 7.000 personas. Además, mucha gente joven.
Había mucho vinagre.
No, es una cata que no origina conflictos nunca. Es verdad que tenemos un despliegue policial. Anoche habían 100 agentes aproximadamente. Pero mira, el 60% gente joven, sí, que ha aprendido a consumir vinos. Bodegas habían 12, restauración habían también 12. Y bueno, al final también eso genera economía también, acabó sobre las 12 y que yo sepa no hubieron incidentes, prácticamente nada, una pequeña cosita que siempre hay, donde hay 7.000 personas juntas, y esto igual, esto se ha multiplicado por mil.
Éxito, ¿eh? Esto, éxito total.
Recuerdo cuando comenzamos hace 20 años atrás que íbamos 100 y ahora 7.000, porque yo paro ahí, pero si yo tuviera un recinto mayor, que aunque lo tengan, no lo voy a hacer, porque yo creo que ya 7.000 personas juntas, es el municipio de Buenavista y Los Silos juntos, en una noche, en 5 horas, para que compartan espacio. creo que ya es suficientemente amplio. Claro.
Por cierto, alcalde, que nos contaba también los detalles de la carpa de este año, que fue un reto, ¿no? Colocarla y desmontarla, sí. Porque desmontarla además fue todavía más impresionante, porque fue en 28 horas.
Sí, este año hemos puesto la carpa mayor que en la historia habíamos puesto, porque mide 1000 metros cuadrados. Por primera vez en la historia coge la plaza entera, y por primera vez en la historia el tapiz es un tapiz único, no dividido en tres partes, porque claro, antes era en tres carpas. Se tardó en instalar 6 días y se quitó en 27 horas, 28 horas, con las dificultades que tiene el espacio, porque claro, está rodeado de casa, tiene unos brazos de grúas enormes, pero bueno, salió todo bien y una experiencia positiva.
Tiene que darnos el teléfono de la empresa de la carpa, porque esa empresa hay que tenerla ahí a mano para montar una fiestita un día con esa carpa, sí, que es impresionante.
Esa carpa fue construida y encargada expresamente para que la plaza, porque está con las dimensiones, por supuesto que ellos la van a usar ahora, ¿no?, para conciertos.
Pero, o sea, no existía, la tuvieron que hacer para...
No, además se tuvo que hacer una licitación específica para que también pudiera estar... Fue un reto porque, bueno, como antes te digo, no es el sitio, es las dificultades que tienes para que montes y para que quites también. Tuvimos este año la suerte que el tiempo estuvo bueno, no hubo viento.
Pero con esa carpa, si hubiera llovido, no hubiera pasado nada.
Absolutamente nada, porque estaba herméticamente cerrada, tenía luz propia también, y este año hemos puesto también una cámara interna, de forma que la gente durante 45 días en casa pudo ver el proceso por el cual fue hecho, que eso tampoco había pasado nunca.
Es un puntazo eso de la cámara, porque ver el proceso es muy bonito. Alcalde, gracias al 20 de abril, su eterna demanda de cobrar una tasa por visitar al Teide, ¿la vamos a tener?
Bueno, parece que va por el buen camino. Yo hace ya una década atrás que hice esa queja pública, que es inconcebible que un parque como el nuestro, que lo visitan casi 5 millones de turistas cada año, que cuesta mantenerlo casi 5 millones de euros cada año, que el Cabildo asume al 100% menos la recogida de residuos sólidos, que sorprendentemente, y no he entendido nunca, es el ayuntamiento mío quien lo tiene que financiar. Y por supuesto, la policía nuestra local, que es la que muchas noches tiene que subir a las muchas cosas que pasan arriba, porque sigue teniendo la deuda pendiente, que el Parque Nacional del Teide nuestro por la noche está solo. Entonces yo sigo pidiendo, uno, el regreso del puesto de mando que la Guardia Civil tuvo arriba históricamente siempre, que es una alegación que al PRUC hemos planteado nosotros. Otra, que hay que volver a contratar al personal que Traxa tuvo arriba y que el gobierno anterior del PSOE pues los despidió a todos. Que ya fue grave eso, pero es que lo más grave es que no fueron sustituidos por nadie. Quiero decir, el Parque Nacional de Teide a partir de las 6 de la tarde queda solo. Arriba ocurre por la noche de todo, y cuando ocurre de todo, mi policía, que está a una hora, tiene que subir y dejar el municipio mío, que mide 210 kilómetros cuadrados, solo. Entonces, yo creo que no es nada raro, como pasa en cualquier parque del mundo. Bueno, es que yo no conozco ningún parque del mundo que sea gratuitamente todo.
¿Y bueno, cómo se articularía esa cotaza? ¿Cómo lo tienen pensado
ustedes? Pues
por
una serie de servicios que se pueden ofertar arriba, como en cualquier parque que hay. Bueno, en Canarias.
Porque
tenemos...
no podría ser como el de Timanfaya, no podría ser porque hay una carretera, ¿no?
Hay una carretera. Bueno, ahí te cobran por cada coche 20 euros. Da igual que seas canario o no, paga. Bueno, aquí parece ser que no puede ser por informe. Bien, busquemos otra fórmula. Pero acá arriba es todo gratis. Quiere decir, se aparca gratis. Y he planteado también que el tinerfeño, que el canario incluso, no pague. Pero es que de los 4,5 millones que suben arriba, el Parque Nacional de Teide más visitado de toda España y el segundo de toda Europa. O sea, no estamos hablando de... No, está hablando de mucha gente. Entonces, pues bueno, me ha alegrado mucho que Rosa Dávila haya planteado que los servicios jurídicos están estudiando fórmulas, que las habrán, porque esto está inventado todo, para que el turista colabore.
¿Cómo ves tú esto, José Cristóbal?
Bueno, buenos días, alcalde. ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal, amigo? Buenos días.
Nos escuchamos por la radio año a año y mes a mes en otros sitios, ¿no?
Sí, bueno. Sí.
Pero encantado de estar aquí de nuevo en esta... Bueno, para felicitar por esta fiesta. La verdad que no tiene ningún sentido. O sea, ¿cómo es posible que un espacio natural protegido con estas características que visitan tantos millones de turistas y de canarios, que vamos a verlo? ¿Quién se va a quejar por pagar por visitar ese parque? Nadie. O sea, yo viajo mucho. Eso sí que es una ecotas. O sea, eso sí que es una tasa dirigida al mantenimiento de nuestra riqueza. Yo creo que es inconcebible que eso no se produzca y que tenga que cargar el ayuntamiento con unos costes de recogida de residuos que generamos todos nosotros y todos los que vienen de fuera a visitarnos. Y ¿cómo es posible? O sea, realmente lo que no cabe en la cabeza es que existan argumentos jurídicos que eviten que se cobre por de verdad mantener una serie de servicios en un espacio que admiramos todos los canarios, ¿no? Y que debemos proteger y que debemos conservar, ¿no? No, enhorabuena por Rosa Dávila, enhorabuena por alcalde, y de verdad que esto salga adelante cuanto antes, ¿no? Nadie puede ver mal este tipo de tasas.
Yo
nadie.
Creo que es pura lógica. Además, claro. Yo siempre digo, cuando uno viaja, que yo sepa, claro. Pagamos por todo.
Todos lados.
Me cuesta encontrar ya sitios en cualquier parte del mundo en el cual sentar, y lo entiendo, porque hay que mantenerlo, hay que tenerlo limpio. Imagínate esto que estamos hablando de 16.000 hectáreas, que por cierto, 13.000 son orotavenses. Yo creo que estoy legitimado para hablar, porque es que el 70% del Parque Nacional del Teide es nuestro.
Claro.
Igual que me opuse totalmente al plan rector que se intentó hacer hace 2 años atrás y que ni siquiera nos llamaron para consultarnos. Me pareció irrespetuoso y bueno, se han presentado 8.000 alegaciones y estamos esperando a ver en qué queda todo esto. Pero bueno, me he alegrado que, bueno, por fin se hayan dado cuenta de que el turista no va a sangrarse porque colabore en el mantenimiento, como tú bien dices, de un paraje natural que es una cosa espectacular, ¿no?
En Azores, por ejemplo, que estuvimos hace unos meses haciendo nuestra programación desde allí, fuimos a visitar los lagos y cuando entrabas al lago te cobraban y yo decía, mire, ¿y esto por qué? Si no, por entrar.
Claramente.
Pero no te ofrecían nada, ¿eh? Solamente por entrar allí.
Mira, yo la última catedral a la cual yo entré, por entrar eran 12 euros. Por entrar a un altar que estaba al fondo, 8 euros. Por entrar a una torre que tenías al lado, 8 euros. Cuando salí, dije, no, han hecho caja. Yo solamente he pagado 27 euros. Y lo entiendo. Mantener la catedral aquella limpia, en orden, con el personal. Si, nada cae porque el maná cae, y lo que no puede ser, que todo sea fondos públicos, porque un día se va a acabar esto y vamos a ver quién va a mantener un parque que ahora le cuesta al cabildo, y en mi caso más de 400.000 euros, más las horas extras que a la policía local le tenemos que también pagar. Yo creo que tenemos que poner un poquito de orden, que el turista colabora con total gusto, como nosotros colaboramos cuando viajamos a cualquier parte del mundo.
No. Le comentaba, esto también es interesante, José Cristóbal, va a ser, yo creo que el primer alcalde, si el alcalde no me corrige, va a ser el primer alcalde de Canarias que en una modificación del planeamiento retire suelo urbano y lo califique como rústico.
Sí, pero no es porque de esa marcha atrás porque por capricho, no, sino porque tengo demasiado suelo urbanizable procedente del plan general del año 2004, que nada tiene que ver con la situación que hay ahora. En el año 2004 este municipio crecía a razón de 1.000, 2.000, 3.000 personas al año. Hoy crece a razón de 100 habitantes cada año. Tengo bolsas de suelo para construir pues más de 10.000 casas, más de 15.000 casas. ¿Para qué quería más metros cuadrados que no se va a construir en los próximos 50 años? Lo que hemos dicho es, vamos a coger bolsas de suelo inoperantes, que son planes parciales que nos han llevado nunca y que están muertos, y vamos a darle otros usos, que ya tengo suficiente suelo urbanizable. Quiere decir, nosotros tenemos una villa sostenible y queremos un turismo sostenible también. Yo, por ejemplo, prohíbo en ese plan general que se construyan hoteles en este pueblo. porque quiero pequeños hotelitos de ciudad en el casco histórico para revitalizarlo. Es que si todos tenemos lo mismo, mira, el Puerto de la Cruz, que está a 5 minutos, tiene 19.000 camas, suficiente. ¿Para qué quiero yo construir aquí y coger el valle este y cargármelo y a las generaciones que vengan atrás no dejarle sino bloques de cemento por todos lados?
Es que el otro día, con el dato que dio el presidente Fernando Clavijo, de que con el suelo que hay ahora mismo, urbano, clasificado como urbano, en Canarias, podríamos multiplicar la población por 3, la verdad que eso asusta, alcalde.
Hombre, yo no quiero que en mi pueblo eso pase. Mira, en Arona, por ejemplo, hace 20 años eran 20.000 personas. Hoy hay 110.000 personas. Yo no quisiera ser alcalde de un pueblo, una ciudad, que en 20 años tenga 90.000 personas más. A ver, ¿cómo ofrezco servicios yo? Educativo, sanitario, de jardines, de limpieza. Entonces, como por suerte en este norte vivimos más o menos lo que hemos estado siempre, pues vamos a racionalizar y también a salvaguardar el equilibrio entre el desarrollo y la sostenibilidad. Lo tenemos que alcanzar por una razón obvia: nuestro territorio es limitado y tenemos que crecer, pero tenemos que crecer con cabeza.
¿Cómo lo ves, José Cristóbal?
Vamos a ver, no se puede tratar a todo el mundo igual. Sabemos que en Canarias tenemos un problema de vivienda importante, pero no en todos los sitios igual. O sea, es que realmente esto ha pasado con el anteproyecto de ley de vivienda turística que ha salido, que se plantea que para todos lo mismo, no es así. No los mismos problemas de vivienda vacacional que pueden haber en el sur de Tenerife o en zonas de aquí de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria que las que pueda haber en la Orotava. O sea, vamos a ver, ¿hay necesidad de vivienda o no? Porque, claro, cuando se dice las viviendas que están disponibles, a lo mejor estamos hablando de las 15.000 de las que está hablando usted en la Orotava, y resulta que no hay demanda para esas 15.000 viviendas, ¿no? O no se demanda, o los trabajadores que trabajan en el Puerto de la Cruz sí tienen sus casas y donde alojarse o no, que son los problemas que estamos encontrando con el sector turístico, o hay una demanda adicional de vivienda vacacional, no sé cómo está el municipio, que eso quizás usted me lo pueda contar, pero probablemente tenemos más oferta que no, y si no es así, ¿por qué no se ponen en explotación ese tipo de viviendas, ¿no? Las que se puedan construir.
Sí, bueno, aquí en la parte norte, por suerte, no hay la presión que en el sur hay, donde ha habido un crecimiento espectacular. Entonces, bueno, aquí yo creo que tenemos, como tú bien dices, que intentar mantener el punto de equilibrio entre la demanda. Mira, ahora nos están construyendo 65, por ejemplo, nuevas, ¿no? Viviendas públicas. Con Visocan he alcanzado un buen acuerdo para 80 viviendas públicas, ponerlas en alquiler también, alquileres sociales. Y posteriormente yo tengo muchas bolsas de suelo dotacionales, no me hacen falta construir más colegios ni más campos de fútbol para los 80 años próximos, porque tengo 23 colegios y campos de fútbol, tengo 5 y tengo suficiente cubierto todo, pues voy a ofertar todo ese suelo para seguir construyendo. La demanda de vivienda social que tenemos en el municipio es de 140, 150.
Bajita, ¿no?
Sí, no es muy alta. Entonces, pues, bueno, yo creo que ante los datos que tengo, he tenido que equilibrar, y creo que he tomado una medida, bueno, poco usual, pero como bien tú dices, tenemos que adaptarnos al lugar en el que uno está, y café para todos no sirve. No.
Alcalde, ¿y usted cree que tenemos que limitar de alguna forma el crecimiento poblacional que tenemos de 20,000+ personas por año?
Eso, hombre, hay que ponerle freno. Creo que es un debate que es un punto de reflexión en el cual estamos todos. O sea, Canarias no tiene capacidad para seguir creciendo de la forma brutal en el cual estamos ahora. O sea, una de las razones por la que tenemos en este caso esta isla colapsada, y se trata de seguir construyendo más carreteras y más circunvalaciones y más túneles. Les vamos a dejar a los que vengan atrás como un queso gruyere, donde solamente tengamos, yo creo que tenemos que, por lo menos lo que estamos haciendo, reflexionando, porque tenemos que también poner una limitación, porque no vivimos en Nueva York, estos son unas islas limitadas en territorio y en recursos también. ¿Tú piensas que jamás pensé que Tenerife, la isla del agua, estuviera en emergencia hídrica? Y lo estamos. Jamás pensé que en esta isla tengamos ahora 6 municipios o 7 limitando el uso del agua potable, porque no hay. Algo pasa. Y que el cambio climático está, ya no es una hipótesis, es un hecho. Por lo tanto, en este norte, incluso el paisaje visual ha cambiado. Quiere decir...
No, hasta el punto, alcalde, de que antes, como teníamos agua suficiente, había municipios que perdían en su red de distribución un 50, un 60% y ni se despeinaban. Y ahora, cuando le toque a esos alcaldes cerrar el grifo y todos los vecinos, a ver qué hacen.
Y sigue pasando. En eso nosotros somos un ejemplo. Nosotros
sí, creo que usted está...
una pérdida de un 10%. Pero porque nos hemos preocupado...
Pero yo digo una cosa, y hoy que tengo a usted aquí presente y que además tiene ese porcentaje del 10%, yo digo una cosa. En casa, cuando tú escuchas que está cayendo una gotita de agua de la cisterna, llamas al fontanero sobre la marcha. ¿Por qué eso no lo hacen los alcaldes?
Pues porque a veces el concepto de lo público es de todo, duele menos. Pero es que el agua es un recurso limitado. Y en el momento en el que estamos, y el que viene, tú piensas que estamos, como no lo habíamos estado nunca, en alerta de incendio. Vamos a tener un verano con temperaturas altísimas, con riesgos de incendio altísimos. Y con muy poca agua, ¿cuándo habíamos tenido en el norte los embalses al 10%? En la vida. Mayer, estamos en la isla del agua y estamos en emergencia hídrica. A mí me hubieran dicho eso hace 20 años y no lo hubiera pensado nunca, porque aquí, por suerte, sobraba el agua. Hoy falta el agua. ¿Qué consecuencia tiene eso? Que el 40% de las zonas cultivadas se han abandonado.
No, y que los agricultores no se atreven a plantar, porque dicen, si no voy a tener agua.
Y cosas más graves aún, la media de la gente del campo supera los 60 años. Relevo generacional no hay, pero ¿qué joven se va a meter en una actividad suicida donde no tienes recursos, donde no hay agua y donde los gastos de producción superan? O sea, tú vas a cultivar para vender a pérdida. Pues señores, como no reflexionemos y cambiemos esto, acabaremos importándolo todo. Tendremos una isla que no estará verde y cada vez habrá mucho más incendios que no le vamos a poder hacer frente.
Hay un dato importante que estaba ayer analizando con otros colegas y viéndolo, porque estamos haciendo un informe anual de la economía canaria. El único sector que retrocede en la economía canaria es la agricultura. Sí. Y eso es que estamos perdiendo peso de una forma importante. Pero hay otro dato, aparte que en la provincia de La Palma tiene un efecto importante el Brexit con el tomate. En Tenerife ha desaparecido el tomate. Desaparecido. De una forma literal, eso significa superficies que ya no vuelven a ser cultivadas, con lo cual hay un retroceso de superficie cultivada. Pero es que realmente hay un dato curioso, porque salió alguien, no sé si fue un consejero, diciendo que maravilloso que se había reducido el paro en el sector agrícola un 14%. Es que el paro registrado es quien se apunta para buscar trabajo en el sector agrícola. Eso no quiere decir que se haya reducido un 14% porque hayan encontrado empleo, es que no lo buscan. Es que no lo buscan, o sea, el dato es malísimo. O sea, que se busca el 14% del paro en el sector agrícola es un mal dato, porque quiere decir que la gente no tiene esperanza, ni ilusión, ni ganas de trabajar en ese sector. Yo creo que es un tema que tenemos que valorar, porque estamos perdiendo gran parte de nuestro atractivo como región y puntualmente como isla. Debemos proteger ese tipo de zonas y conseguir que la gente joven y que la gente quiera volver en algún caso a la agricultura.
Alcalde, muchísimas gracias por invitarnos un año más a realizar nuestra programación en este día de la fiesta del Corpus de la Orotava. Que vaya todo bien.
A ustedes, como siempre, vamos a tener un día maravillosamente bueno.
No pierda usted esa intensidad que tiene.
Saludos.
Bueno, vamos a escuchar de nuevo unos consejitos. Seguimos en directo desde la Orotava.
Este jueves 6 de junio, Herrera en COPE Canarias, desde las casas consistoriales de la Orotava. Con motivo de la celebración de la infraoctava del Corpus Christi en la Orotava. A partir de las 7 de la mañana, Mayer Trujillo y todo su equipo te contarán todo lo que acontece sobre las alfombras y el tapiz magno de la Plaza del Ayuntamiento, que rinden homenaje al Santísimo en el día grande de las fiestas. Jueves 6 de junio, vive la radio en directo en COPE Más Canarias y conoce cómo centenares de vecinos de la Villa de la Orotava preparan sus alfombras de flores por las principales calles del municipio. Promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
60 años Capisa. 60 años ya desde que un grupo de empresarios canarios unieran esfuerzos y con su trabajo consiguieran ser líderes en alimentación animal. Grupo Capisa. 60 años juntos.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Según el EGM, Carlos Herrera mantiene su fortaleza en la radio y es líder en el prime time radiofónico.
Vamos a intentar hacer una radiografía en profundidad de lo que pasa.
Tiempo de Juego continúa liderando la radio deportiva y consigue récord de audiencia los fines de semana con los números uno del deporte, con Paco González y Manolo Lama.
Me da mucho la atención que Ancelotti diga que quiere el mismo partido.
En los momentos importantes necesitas referentes en el deporte. Los oyentes también os sumáis cada noche a El Partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Es el momento de que entre en el partidazo Ilia Topuria.
La linterna de COPE también crece. Cada vez sois más los que elegís a Ángel Expósito para terminar el día.
¿Cómo de complicado es abrir una empresa en España? Si hay muchos impedimentos, si se puede acceder fácil a algún tipo de ayudas.
Gracias a los 147.000 oyentes que, como tú, hacéis que COPE en Canarias siga creciendo.
Gracias por formar parte de COPE, por confiar en nuestros comunicadores y en nuestra manera de hacer radio.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Iberia Express, la aerolínea más puntual de Europa en 2023, es líder en las rutas entre Canarias y Madrid y te ofrece las mejores conexiones con más de 100 destinos internacionales. Reserva tu próximo vuelo al mejor precio en iberiaexpress.com.
Vive la festividad de la infraoctava del Corpus Christi de la Villa de la Orotava en su día grande. Promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
A las puertas del cielo, Daniel Pinelo.
Sí, así se titula el magno tapiz de la Plaza del Ayuntamiento de este año, Mayer, aquí en la Orotava. Impresionante, es una sola composición. Estábamos acostumbrados en otras ediciones a ver, por decirlo, tres tapices en uno. En este caso, pues, se ha hecho uno completo. Impresiona, nos hemos alejado de los temas sociales que protagonizaban los motivos de años anteriores y en este 2024, pues lo que hay es un claro mensaje de fe con la Trinidad, con esos rostros de Dios Padre y de Jesucristo que impresionan, y sobre todo el de la muerte que se ve justo en la parte inferior y que pues remueve conciencia, ¿no?
Bueno, con nosotros está su máximo responsable, Domingo González Expósito. Buenos días, Domingo, ¿cómo estamos?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Cansado, me decía, porque han sido días muy intensos, ¿no? De muchas horas de trabajo, pero contento con el producto final, ¿verdad?
Sí, muy contento porque, bueno, todo lo que queríamos intentar de conseguir se ha ido plasmando poco a poco. El tiempo ha acompañado muy bien y el grandísimo equipo que tengo pues ha funcionado a la perfección.
¿Cuántos son en total?
Pues este año 17.
Hemos
podido tener a 17 personas que estuvieran colaborando con nosotros muy, muy intensamente. Y bueno, y ese esfuerzo que le han tenido que dedicar, más de 3.000 horas de trabajo, pues ha dado este resultado.
Este año no hemos tenido problemas con la lluvia, pero además teníamos una carpa impresionante, por lo que nos contó el alcalde, que fue un desafío colocarla y quitarla, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Ya el año pasado, en julio, estuvimos haciendo unas pequeñas pruebas con trozos de carpa para ver cómo funcionaba. Se veía que podía ser una buena posibilidad, pero siempre te queda el riesgo de esperar al final, ¿no? Y el resultado pues ha valido la pena.
Por el camino que vamos, Domingo, no extraña que en las próximas ediciones tengamos que hacer una rogativa con la alfombra para que llueva.
Hombre, la verdad que la alfombra siempre tiene algo raro. Cuando empezamos llueve, cuando acabamos está casi siempre cayendo algo de agua. No la necesaria que nos hace falta, pero bueno, yo creo que todo en su justa medida, por lo menos en lo que es esta época del Corpus y en estos días, yo me alegro de que no caiga agua, porque también es otra manera de celebrar al Santísimo nuestras ofrendas de una manera bonita. Pero sí es verdad que, bueno, por mí y por toda la necesidad que hay, pienso que a partir de mañana, pues que llueva todo lo que pueda para que se recupere todo lo que, la escasez de agua que tenemos.
No, para los que nos están escuchando, que además nos están escuchando, como sabe, domingo en muchos rincones del archipiélago, estamos emitiendo programación regional para todo el archipiélago. ¿Qué es lo más difícil? ¿Qué es lo que más cuesta de esta alfombra que pues empieza a ser viral desde ayer, ¿no? Que empiezan a quitar la carpa y todo el mundo hace las fotografías y empieza a repartirse por todo el archipiélago? ¿Qué es lo que más cuesta?
Hombre, la verdad que es una pregunta de esas complicadas, porque tienes tantas cosas en la cabeza para responder que una pregunta así es difícil. Por un lado, creo que lo más que cuesta, que para mí me está resultando muy fácil, es tener un gran equipo. Tener 17 personas, de las cuales 15 vienen después de estar trabajando, después de estar estudiando, chicos con exámenes, con una ilusión impresionante, que van a estar durante 2 meses agachados en unas posturas incómodas, que van a dejar de estar disfrutando de otra forma de vida durante esos 2 meses. Vienen aquí a tener una responsabilidad impresionante para que salga este trabajo. Es probablemente lo más difícil de conseguir y resulta que es lo que más fácil se me hace, porque todos vienen con una ilusión impresionante.
Mm-hmm. José Cristóbal, ¿alguna curiosidad para domingo?
No, es que acabo de abrir la página para ver la alfombra y me quedo impresionado. O sea, es que es algo espectacular, como dice, una imagen única, ¿no? En otros años eran 3 imágenes, ¿no? Y es como un tapiz, ¿no? Enorme. Impresionante, sí. ¿Verdad? Ños, como decimos algunos por aquí. La verdad que es un auténtico espectáculo, ¿eh?
Muchas gracias. Sí, bueno, es verdad que la comodidad de tener una carpa permite poder realizar un solo tapiz con una movilidad en todos los espacios para poder trabajar todo ese espacio de una manera única, ¿no? Y después, sí, pues tener unas manos geniales entre los más experimentados y luego entre los jóvenes que también han dado un paso adelante este año realizando unos pequeños ángeles que se ven por ahí, que bueno, todos nos fijamos en esas espectaculares caras de Dios Padre y Dios Hijo, e incluso la de la muerte, sí, pero no reparamos a lo mejor demasiado en esos pequeños angelitos que han sido la primera vez que unos chicos jóvenes han realizado una figura de esos 2 ángeles grandes que están a los lados, que miden casi 17 metros y que han sido realizados por 5 manos diferentes, y yo creo que eso es algo que hay que señalar, porque bueno, que 5 personas estén trabajando en una misma figura es muy difícil, porque los estilos suelen ser diferentes, y conseguir que haya esa unidad es algo que dentro del equipo siempre hemos intentado de realizar también.
También que hayas dado el dato, ¿no?, de los ángeles de los 17 metros, porque claro, uno está de rodillas ahí pegadito a la imagen y no tiene la perspectiva de esos 17 metros, con lo cual eso tiene un mérito tremendo,
sí,
¿no?
Sí, desde luego, porque además cuando estás trabajando y llevas a lo mejor 2 horas y algo sentadito y dices, bueno, voy a ver desde arriba cómo se va viendo, cuando llegas arriba no ves ni 1 metro cuadrado que has hecho y ves el ángel que te mide pues 17 por 3 y 50 metros cuadrados, y dice, bueno, ¿y qué he hecho hoy? Si no, me ha dado tiempo en 3 horas de hacer nada más que un fiquirío, ¿no?
Oye, Domingo, a mí me gusta colocarme abajo y escuchar las conversaciones de la gente cuando llega ahí a la plaza y empieza a decir lo que le parece la alfombra. Me gusta hacer ese ejercicio, pero ¿tú cómo vives eso? Porque debe ser impresionante para ti, ¿no?
Yo, aunque la gente no lo crea, soy muy tímido y me da vergüenza ponerme a escuchar lo que dice la gente, pero es verdad que cuando lo escuchas y encuentras esos ánimos, esas palabras de cariño que ven, esos asombros, pues te entra en el corazón y es lo que te anima año a año a seguir adelante.
Te habrá pasado incluso que te hayan dicho a ti, bonita, ¿verdad? Hay que ver qué bonita ha quedado. Porque
pues
la gente,
sí, más de una vez.
Y tú decir, sí, la verdad que es muy bonita, el que la hace es un
la
crack.
La verdad que trabaja muy bien. Todo,
arte, el problema es que es un arte que dura poquito, ¿no? Es efímero, ¿no? Que tristeza, ¿no?
Bueno, cuando esto, al mismo tiempo es lo bonito y lo importante, ¿no? Se realiza con, sí, esa intención, yo creo que. Sí. Este año también hemos podido tener mucha parte de la alfombra, casi un 90% terminada el sábado anterior, para que toda la gente que venía de fuera pudiera disfrutarla. Al tener una carpa donde se puede trabajar todo en conjunto, eso te da esa particularidad de poder realizarla con un poco más de tiempo.
Pues Domingo, enhorabuena, muchas felicidades, amigos, y gracias también por estar con nosotros este ratito aquí en los micrófonos, que el cuerpo te pedirá estar echando una cabezada y estás aquí como un campeón.
Muchas gracias a ustedes, porque además hacen una labor importante, como todos los medios, que en estos días pues la gente que no pueda llegar aquí se lleve una buena impresión, tanto visual como de oído, para poder visualizar esa alfombra que queremos que sea para todos.
Enhorabuena, Domingo, y a todo el equipo por este gran trabajo del tapiz central de las fiestas del Corpus. 8:43.
Este jueves 6 de junio, Herrera en COPE Canarias, desde las casas consistoriales de la Orotava, con motivo de la celebración de la infraoctava del Corpus Christi en la Orotava. A partir de las 7 de la mañana, Mayer Trujillo y todo su equipo te contarán todo lo que acontece sobre las alfombras y el tapiz magno de la Plaza del Ayuntamiento, que rinden homenaje al Santísimo en el Día Grande de las Fiestas. Jueves 6 de junio, vive la radio en directo en COPE Más Canarias y conoce cómo centenares de vecinos de la Villa de la Orotava preparan sus alfombras de flores por las principales calles del municipio. Promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Estás escuchando
COPE Más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Lo mejor de nuestra gastronomía en Herrera en COPE Más Gran Canaria, con el patrocinio de Santa Catalina Royal Hideaway Hotel. Cada viernes con Javier Benítez sigue las recomendaciones más sugerentes para disfrute de los sentidos en COPE Más Gran Canaria.
En BUA Urología y Andrología transformamos la medicina con nuestra cirugía robótica de vanguardia.
Si enfrentas cáncer de próstata, riñón o vejiga, ven y descubre por qué somos la mejor opción en Canarias. Tecnología del más alto nivel, cirujanos de renombre internacional, recuperación más rápida y excelentes resultados en continencia y preservación de la potencia.
BUA Urología y Andrología en Las Palmas, porque tu salud merece la mejor atención.
Más información en Urología y Andrología.
Lidl es el super número uno en precios según la valoración de los consumidores. Será porque en Lidl Canarias tenemos albóndigas de pollo y pavo 420 gramos por 2,59, ahorras un 25%. Y cereza 500 gramos por 2,99, ahorras un 25%. Lidl Canarias marca la diferencia.
¿Qué tienen en común Juan, Ana y Elena? Que comparten la pasión por hacer crecer su negocio. Necesitan una garantía sólida, un apoyo para conseguir las mejores condiciones. Con Aval Canarias accede a financiación privilegiada y hasta el 100% para conseguir tu proyecto de inversión. Tu negocio, tu inversión, tu aliado. Aval Canarias.
Imagina jardines tropicales, piscinas de estilo caribeño o despertarte con el romper de las olas. Este verano disfruta de tu paraíso canario con Princess Hotels and Resorts. Aprovechate de grandes descuentos en los hoteles en Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife y La Palma. ¿Listo para vivir una experiencia única? Entra ya en princess-hotels.com o acude a tu agencia de viajes habitual. Verano en Canarias, simplemente único.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hacemos radio en directo y te acompañamos, hagas lo que hagas, de estar informado y estar entretenido. Gracias por estar escuchando la radio.
Cuatro horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Y yo pertenezco a una generación en la que en los currículums tenía que figurar, porque si no, no tenías nada que hacer, nivel de inglés medio.
Sí, claro, pero eso hay que demostrarlo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Manuel, ¿por dónde vas?
Pues mira, he parado aquí a la altura de Cieza.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Vive la festividad de la infraoctava del Corpus Christi de la Villa de la Orotava en su día grande. Promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
Bueno, estoy aquí con el amigo Cipriano, que saben los oyentes de COPE Canarias que es nuestro hombre del motor, pero también como buen orotavense que es, está estrenando, pero además hay que estrenar una cosa, pero tú vienes estrenando los tenis y la camisa.
Buenos días, Mayer, y bienvenido.
La camisa es media hawaiana, ¿no?
Sí, un poquito, siempre me gusta sorprender con algo, ¿no? Y bueno, como bien comentabas, el día desde que era pequeño es el día grande para todos los que somos de la Orotava. Yo no digo la villa, porque yo no soy de la villa, yo soy de la Orotava, soy de un barrio.
Tú técnicamente no eres villero.
Yo soy villero, pero no vivo en la villa, vivo en la Orotava, diferente a la villa que la Orotava. Y siempre un día como hoy se estrena, Mayer, se estrenaba y se estrena, y era tradición bajar caminando. Yo vivo en la Florida, cuando era pequeño vivía en Los Pinos, en un barrio, y era bajar caminando para que los vecinos te vieran que estabas estrenando algo, ¿no? Y a mí me gusta cada año estrenarlo. Mayer, bienvenido y gracias a la COPE por venir a mi pueblo a hacer esto para todo el archipiélago canario, hacer la radio en directo y tener aquí a la radio, vienen muchos medios de comunicación, pero no porque yo trabaje aquí, sino tener la radio más escuchada de Canarias en las mañanas y tenerte a ti aquí, Mayer, es un orgullo para los que somos de la Orotava, así que bienvenido y gracias.
Gracias, amigo.
Fíjate, viene Cipiano con camisa de flores y vamos a hablar de flores, de las alfombras de flores, que son las que ahora mismo se están empezando a confeccionar después de la misa de los alfombristas que daba lugar a las 7:15 en la parroquia de la Concepción. Leo Rodríguez, el presidente de la asociación. ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo estamos?
Ah, bueno, ahí vamos. Ya con el cansancio arrastrando de la semana, pero bien.
Oye, en la carita se le nota.
Se nota,
no puede negar.
Hoy es el día más importante porque es cuando hay que hacer las alfombras.
Hoy es el día grande, aunque no, yo no fui a los vinos, que eso sí que.
Que quede claro.
La brotada, pero nosotros salimos tarde del desoje y bueno, ahí ya están los alfombristas en plena faena.
¿Tienen material suficiente, verdad?
Sí, este año ya estamos un poquito más desahogados. Hemos tenido una previsión desde el año pasado que nos vimos un poco apurados porque la flor, bueno, es un artículo ahora mismo de lujo en la isla y lo de los 30 invernaderos que teníamos nosotros hace 10 años ya nos queda nada más que 6. Pues a través de una planificación junto con el Ayuntamiento de Orotava y los invernaderos que nos surten la flor, pues hemos intentado que podamos adquirir alguna parte de la flor y que este año pues haya flor para que las alfombras luzcan como han lucido todos los años, pero con más esplendor y más colorido.
¿Y gente que lleve una mano tenemos?
Sí, gente, sí. Bueno, nosotros tenemos 35 alfombras más un grupo alfombrista invitado y nosotros calculamos que en cada una hay una media de 20 personas, algunas menos, otras más, pero podemos estar hablando de sobre 700 personas, 800 personas hoy en las calles haciendo las alfombras. A ver, aquí hay que hacer el paréntesis, ¿no? Unos hacen las alfombras,
y otros miran.
Otros les explican a los turistas de qué va la alfombra, cuáles son los materiales, por qué huele la Orotava hoy a brezo, por qué es ese brezo. Y otros se echan una cervecita, un vinito, refresco.
Muy importante.
Que es lo bonito, ¿no? Que al final es, como decía el párroco esta mañana en la misa, seas creyente o no, las alfombras nosotros sabemos que las hacemos para el Santísimo, pero hoy es un punto de reunión, un lugar de encuentro de gente que vive afuera y viene solo para
el sí. Además, bonita la estampa de algunas alfombras donde están hasta 4 generaciones.
Sí, tenemos, bueno, gracias a Dios y gracias a los alfombristas, tenemos el relevo generacional.
Sí, a lo mejor los bisabuelos sentaditos, pero sí, están allí.
Sí, hay 4 generaciones ya, incluso en las alfombras y eso, y el relevo generacional consideramos que está más que, creemos, asegurado, por lo menos en los próximos años, porque hay mucha cantera.
Y Mayer, viendo a Leo, joven, integrado completamente, hay gente mucho mayor dentro de las alfombristas, pero siguen manteniendo, y a mí me encanta, ¿no?, que la juventud se integre de esta manera, ¿no? Importante que además está pendiente absolutamente de todo, ¿no?
Además, esto es una fiesta, como hemos dicho en otras ediciones, que se huele también, ¿no? Porque yo esta mañana cuando subía y te llegaba ese olor a brezo, ¿no? Y forma parte también de la fiesta, ¿verdad?
Claro, nosotros empezamos a sentir la fiesta cuando empiezan a tostar los brezos, que se tuesta pues muy cerca de la Florida, que es en el barrio Los Frontones también. Y el aire, cuando vas hacia la Orotava, pues ya empieza a oler a brezo tostado, y ya la gente dice, ya empieza a oler a fiestas. Y hoy, aparte de brezo, el olor a flor. Antes la retama, desgraciadamente, ya hace un par de años que no podemos bajar, porque, bueno, es una especie que está ahora en bastante peligro de extinción, más con el incendio de este año, pues ha sido muy complicado. Pero el brezo se mantiene y después, dentro de unas horas, se mezclará con el olor de almendras garrapiñadas, turroneras y demás, y bueno.
Pues si Cristóbal, el olor sí que no te lo puedo enviar, pero bueno, por lo menos la fotografía.
Pero no, estoy aquí sacando fotos que me lo coloco, ¿no? Se ven muchísimas fotos. Lo que pasa es que algunas no son de este año, menos que se mezclan, ¿no? Pero sí es verdad que se ve mucha gente joven trabajando, ¿no? Y gente joven haciendo alfombras y participando, mantener una tradición de este tipo. ¿Cuánta gente participa en toda esta fiesta, ¿no? En la elaboración de la alfombra, claro, que es lo que tiene más arte, ¿no?
Sí, nosotros tenemos 35 grupos alfombristas, que son, no solo son grupos alfombristas, son grupos de amigos, son familias, son asociaciones de vecinos, son colegios, son institutos. Si calculamos una media, eso, lo que decía antes, de 20 personas, a lo mejor estamos hablando de 700 personas, pero claro, después hay que pensar que todo esto lleva detrás una encrucijada de cositas que no se ven, ¿no? Nosotros terminábamos ayer, estuvimos lunes, martes y miércoles con 150 personas en el Mercadillo de Agricultura haciendo un desoje. Son 150 personas que están 3 días, desde las 8 de la mañana hasta que haya flor, quitando pétalo a pétalo para que los alfombristas después nos den su pedido y nosotros como asociación...
Oye, curro, ¿eh?
Sí, es un encaje de bolillos que desde que...
Una logística complicada, sí.
Sí, y estamos cada vez más intentando buscar. Hemos metido flores en cámara porque florecen antes, porque hay más sol y florecen antes, pues estamos haciendo pruebas de meter flores en cámara. para poder tener el esplendor que va a lucir la villa, ¿no? Y, uh-huh. y sobre todo agradecer a los alfombristas, porque si ellos tienen en su boceto un cielo azul y este año no ha, la hortensia no floreció, pues harán un atardecer
uh-huh.
o una noche.
Oye, Leo, muchas felicidades a ti y a todo el equipo, ¿eh? Enhorabuena, y cuando puedas echarte una siestita.
Sí,
hoy no, no ya, será, ¿no? Porque yo
hoy
no...
yo la procesión siempre la veo desde casa, así que...
Cuando... Este año tienes la suerte de que mañana no es el baile de magos, con lo cual puedes descansar una semanita.
Pero mañana tenemos la batalla de polcas, que estoy metido también en eso.
Bueno, bueno.
Y mañana me queda fiesta también. Entonces, ya yo creo que el sábado es el día clave para descansar. Bueno.
Leo, muchas gracias.
Ah, gracias.
Mayer, te manda un saludo, Mayer.
Suso
Zárate te manda un saludo, que es un orotavense que se tuvo que ir de la Orotava, pero que hoy está enganchado a la COPE como siempre y viviendo con
un amigo Suso. Aquí. Un abrazo, Suso. 8:54.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
60 años Capisa. 60 años ya desde que un grupo de empresarios canarios unieran esfuerzos y con su trabajo consiguieran ser líderes en alimentación animal. Grupo Capisa. 60 años juntos.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Proteger las cosas que más te importan es una tranquilidad. ¿Te gustaría agrupar todos tus seguros en uno y pagarlos en una sola cuota, mes a mes? Cómodo y sencillo. Descubre esta y muchas ventajas más con el plan Disfruta Seguro de Caja 7. Consulta condiciones en caja7.com.
Un primo en Lanzarote, una hermana en La Palma, una amiga en Tenerife. Hay relaciones a distancia y hay distancias que se hacen muy cortas. Porque en Fred Olsen Express seguiremos innovando para conectar Canarias otros 50 años más. Fred Olsen Express, una vida por navegar.
Vive la festividad de la infraoctava del Corpus Christi de la Villa de la Orotava en su día grande. Promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
Bueno, para terminar este tramo del programa, vamos a contar lo que ocurrió en el barrio tenerense del Goro, en Gran Canaria. Cómo la unión vecinal, la policía y los bomberos evitaron que dos mujeres ocuparan ayer una vivienda. Enrique estaba allí y nos puede contar parte de los detalles. Enrique, ¿qué tal? Buenos días.
Bien.
¿Cómo fue todo, Enrique?
Por la mañana. Subieron por una escalera y se quedaron encerrados arriba en la azotea porque no pudieron abrir la puerta de la azotea. Y claro, toda la mañana percataron que una señora mayor estaba para abajo y para arriba y le extrañó. Llamaron a la señora mayor, llamó a un cerrajero para que le abriera la puerta. Y claro, al abrir la puerta los vecinos extrañaron porque eso es una casa que está cerrada de unas personas mayores, un pobre ancianito que vivían ahí. Y pasó un familiar y vio que estaba forzando una persona a la puerta y dice, oye, caballero, ¿usted qué hace ahí? Dice, no, que la señora se le cerró la puerta y me llamó a mí para abrir. Dice, no, esa casa es de mis abuelos, esa casa no es de ella. Pues ahí llamó a la policía y se percató la policía en la vivienda y pidió permiso a un vecino para que subiera arriba a la azotea para ver lo que, pues le dijo que había dos chicas arriba, la señora mayor, y vio a las dos chicas allí, y le preguntó, oye, ¿ustedes qué hacen aquí? Pues resulta que, se me iba lo que iba, se me en la cama. Pues nada, dice, ¿cómo subieron ustedes a la azotea? Dice, por mediación de una escalera del fronte, por el fronte, pero claro, la escalera la quitaron porque las chicas se ven de las 5 de la mañana hasta las 11:30 de la mañana cerradas en la puerta, ¿sabes? Que no podían bajar, le daban miedo y después bajar por la escalera. Pues le preguntó a la policía, mire, ¿dónde está? ¿Por dónde subieron ustedes? Dice, por el frente, por una escalera. Dice, ¿dónde está la escalera? Y estaban escondidas en otro solar al lado. Pues subió la policía y no quería ir a bajar por las escaleras. Pues la policía cogió, llamó a los bomberos, con una grúa, con un cesto para bajar las chicas para abajo. Y ahí fue cuando pegó todo lo demás, que pegó la gente del barrio a apoyar eso, porque eso es injusto. Una persona esté...
Pero menos mal, Enrique, que ustedes tienen esa unidad, porque eso pasa en otro sitio y ahí no, se no, quedan.
No. El barrio del Goro es un barrio de la clase obrera, que aquí todo el mundo se ha costeado trabajando los tomaderos, que sí, solo claro, o la albacería, no sé cómo quiera decirlo usted, se ha costeado sus casas, a sudor y quitándose el sombrero delante de la gente, para que venga ciertas personas a meterse en una cosa de suya, una propiedad privada, que ha trabajado toda su vida.
No, claro, pero usted sabe lo que ha pasado en otros sitios con la ocupación de vivienda. Además, si esta vivienda no había nadie en la vivienda, eran de las personas mayores que no.
Hace poco que ellos fallecieron.
Fallecieron, sí.
Sí,
pues que carne de cañón para una ocupación, Enrique.
Pero es eso. Aquí los vecinos, lo mejor que tenemos el barrio del Goro, ocupa ninguno. Aquí el que viene aquí es el trabajador y se acabó. Aquí los apoyamos los vecinos en todo, no solo en ese caso, sino en otros casos.
Pues chapó Enrique por esa unión vecinal que tienen ahí, que viene alguien a ocupar una casa y la defienden entre todos. Enrique, gracias por contar en la sintonía de COPE Canarias. Un abrazo fuerte, Enrique.